Pues hablábamos, si recuerdas, Lire, el otro día con uno de los periodistas expertos precisamente en cuestiones de sucesos y con mejor tino y mejor pluma incluso y mejor saber hacer en todo el panorama del Estado. Y nos decía que a pesar de hablar del crimen por el libro que había escrito y de relatar pues unos cuantos casos, la tasa de criminalidad en nuestro país es muy baja. Lo que pasa es que estas cuestiones son muy llamativas, muy morbosas y por lo tanto copan la atención cada vez que surge un caso como ahora estamos, por ejemplo, con el asesino en Bilbao, el asesino en serie, esa persona, ese hombre que contactaba a través de una aplicación de contactos con otros hombres a los que supuesta, presuntamente, podría haber drogado hasta una situación letal y después robado su dinero. Él niega ser el responsable de esos hechos y, bueno, pues veremos hasta dónde puede llegar todo esto porque hay que seguirlo y la investigación va a ser muy difícil realizar la comprobación de todo esto. Pero con todo, hablamos también de este tipo de circunstancias y de lo que pueda haber tras la mente de estas personas, que es algo que siempre pues nos gusta al menos saber hasta dónde puede llegar una explicación. Nuestro invitado nos puede ayudar en eso.
Sí, sabiendo siempre que la investigación está en marcha y que ellos serán los responsables de esa investigación los que terminen dilucidando, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? César San Juan Guillén es miembro del Instituto Vasco de Criminología, es profesor titular del Departamento de Psicología Social de la UPV. Igual nos puede echar una mano para intentar enmarcar bien, ¿no?, qué pasa por la mente de este tipo de criminales. César, buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, complicado, ¿no?, me imagino a priori, con una investigación en marcha, pero es verdad que sí nos hemos encontrado con algo que nos ha llamado mucho la atención. Varios asesinatos consecutivos, el mismo modus operandi. ¿Cuesta creer que esto se pueda hacer solo por dinero?
Cuesta creer, pero realmente responde a uno de los tipos de asesinos en serie. Nos hemos encontrado no solamente en el cine y en la literatura, sino en la vida real, asesinos seriales cuya motivación principal es la sexual, otros que tienen fijación con un grupo, como pueden ser inmigrantes, mendigos o prostitutas. Hay otros que su motivación principal es sentirse vivos y cuando se les pregunta cuál es la razón por la que han hecho esto y lo siguen haciendo, dicen que es porque querían saber qué se siente al matar, ¿no? Y luego está el del ánimo de lucro, que efectivamente pues lo hace por dinero.
Claro, porque en esta ocasión decíamos y parece que ya desde la investigación dice que va a ser difícil probarlo todo, porque mencionamos ahora varios asesinatos, incluso que lo son, va a tener que ser probado, ¿no? Que son asesinatos, ¿no?
Claro, el problema en esta circunstancia es que quizás, o sea, cabe la posibilidad, y seguramente será muy será así, que la policía le sitúa a este individuo, al sospechoso, en la escena del crimen. Y puede darse esa circunstancia, que se le ubique en la escena del crimen. Pero demostrar que él ha sido la persona que ha quitado la vida, por el procedimiento que sea, a las víctimas, pues eso ya es más complicado. Y por eso me imagino que la demora en la investigación, en la instrucción y el secreto sumario están relacionados con eso. Porque cabe la posibilidad de que se le sitúe en la escena del crimen, pero sea más difícil probar que ha sido efectivamente él.
Sí, sí, porque entre otras cosas faltarían pruebas físicas, ¿no? O incluso el propio cadáver, que en algunos casos ya parece que ha sido incluso incinerado. Algo que nos ha llamado mucho la atención a gran parte de la población, el hecho de que no se hicieran pruebas que fueran más allá, ¿no? Que se diera por hecho que era una muerte natural, que creo que este era el término que se ha utilizado cuando se ha encontrado un cadáver sin signos claros de violencia.
Claro, es que, como suelo decir a mis alumnos de psicología criminal, la mejor escena del crimen es la que no aparece en la escena del crimen. Y es lo que ha conseguido este individuo. Y también, por otra parte, es una de las razones por las cuales podemos descartar que sea un crimen homófobo. Porque normalmente cuando hay una fijación contra un grupo, como he dicho antes, que pueden ser prostitutas o mendigos o inmigrantes, hay como un componente exhibicionista de ese odio. Es decir, la violencia es más expresiva y puede haber señales de apuñalamiento o algo así. Pero en este caso no. En este caso ni tan siquiera había indicios de criminalidad, con lo cual nos situamos, como decíamos, ante que lo más probable sea el ánimo de lucro, pero que ha tenido un modus operandi que le ha resultado muy eficaz, porque efectivamente no había signos de criminalidad y al no haber signos de criminalidad no se hacen autopsias y por lo tanto pues las familias han hecho con los cuerpos, pues en algunos casos incinerarlos, con lo cual no se podrá saber qué tenían en sangre.
O sea, curioso que podría haber elegido este colectivo por puro pragmatismo, ¿no? Porque con la metodología que iba a aplicar le venía muy bien, ¿no? Este colectivo.
Efectivamente, es un tenía a su merced víctimas a las que tenía fácil acceso. Y bueno, pues ha sido el procedimiento que he utilizado.
Ya, ya. Es verdad que pues parece un fácil acceso, ¿no? La utilización de este tipo de aplicaciones en las cuales, sin conocer a nadie de nada, de repente nos situamos en un escenario muy íntimo, ¿no? Y solitario, solamente la víctima con el victimario. Claro, es verdad que uno le hace reflexionar, y así ha sido también en estos últimos días, acerca de lo seguro o inseguro que puede ser la utilización de este tipo de aplicaciones. Digo, por el salto del nada conocimiento de nadie a de repente plantarte en la casa con alguien que no conoces de nada.
Claro, efectivamente. Se ha criticado la seguridad de estas plataformas, pero en realidad las precauciones no las tiene que tomar la plataforma, las tienes que tomar tú. Porque una plataforma, cuando tú haces el perfil, puedes poner, aunque haya filtros de seguridad, puedes poner cualquier cosa. Entonces, digamos, como consigna general, igual no es la mejor idea en meter en tu casa a alguien que acabas de conocer en una plataforma. Igual no es la mejor idea, cada uno es libre de hacer luego lo que quiera, pero lógicamente en ese escenario pues se corre un riesgo.
Sí, sí, que también a veces diciendo esto parece uno un alegato en contra del sexo libre, pero no es eso, ¿no? Realmente es de lo que estamos hablando, es de la práctica, lo que supone llevar a alguien que no conoces de nada a tu ambiente más íntimo.
Claro, claro. Y cada uno, insisto, puede hacer con su vida lo que quiera y bienaventurado el sexo libre. Pero lo más habitual y lo más probable que ocurra es que no pase nada, porque esas plataformas llevan funcionando mucho tiempo y no se había dado una circunstancia de esta naturaleza. Pero entra dentro de lo... no entra dentro de lo probable, pero entra dentro de lo posible. Y entonces cada uno tendrá que regular sus medidas de autoprotección que considere más adecuadas.
Ya. Y César, ha sido un tanto sorprendente que se haya entregado esta persona. No nos parece demasiado frecuente que se entreguen los sospechosos. Hay que buscarles hasta encontrarles. No sé, ¿qué puede haber detrás de esta decisión? O, vamos, cubrando, ¿no?
Pues también es una decisión bastante pragmática, porque de Choca no era únicamente un sospechoso, era un sospechoso cuya imagen habíamos visto ya circular en todas las redes sociales. Yo le había visto en las redes sociales de su cara y, como yo, supongo que otros miles de personas más. Entonces, era una persona que era imposible que saliera a la calle y no fuera reconocido. Por lo tanto, lo más pragmático para él era entregarse. Y ahora supongo que lo más pragmático para él es negarlo. Que, insisto, puede que realmente no lo sea, pero si lo es, pues también lo más pragmático es negarlo, porque lógicamente, como se está pudiendo comprobar, va a ser difícil establecer el nexo causal.
Ya, ya. Es verdad, también parece muy, muy práctico en la propia utilización y por el propio modus operandi, aparte de la propia utilización de la aplicación, la forma en la que luego se han llevado a cabo esos asesinatos con una droga, como mencionabas, en la que parece que se anula completamente, ¿no?, la propia resistencia de la víctima. Parece incluso, César, demasiado sencillo acabar con la vida de una persona, entiéndaseme. Es que es verdad que se habla de un rastro, de un tóxico que no deja ninguna apariencia, que no deja ninguna prueba, ¿no? Muy clara y parece una muerte natural. La verdad es que llama la atención.
Sí, es escalofriantemente sencillo acabar con la vida de alguien. Lo más, quizás, no sé si lo más chirriante, ¿no? Pero lo que resulta igual más difícil de encajar es la pieza de que, aunque no haya indicios de criminalidad y aunque se hayan considerado muertes naturales, luego, posteriormente, este individuo ha desvalijado las cuentas de las víctimas, con lo cual llama la atención de que quedara fuera del radar, no de la policía, sino de los propios familiares, el hecho de que desaparezca el dinero de las víctimas una vez que haya fallecido. Bueno, supongo que esto se tendrá que esclarecer más tarde.
Y ahora, César, claro, este hombre tiene por delante interrogatorios, varios interrogatorios en los que los investigadores intentarán pillarle en un renuncio, acorralarle quizá con sus propias mentiras hasta obtener una confesión, o por dónde, hasta qué punto va a tener un valor lo que diga de ahora en adelante, cómo se va a poder utilizar.
Hombre, yo me imagino que poniéndonos en la tesitura de que efectivamente sea el causante de estas muertes, supongo que ahora estará asistido por un abogado. Y supongo que su abogado le recomendará que hable lo menos posible, porque quien tiene que probar la existencia de esos, que es realmente el autor material, es la policía. Tienen que demostrar que es el autor material. Y entonces, bueno, pues supongo que la consigna será cuanto menos hable, mejor. Pero sí, se le harán preguntas y supongo que tratarán de buscar contradicciones, pero en definitiva con las contradicciones no se le lleva a un individuo a prisión, ni se demuestra su culpabilidad. Tiene que haber evidencias, algún tipo de pruebas directas.
Y echando un vistazo un poco más a futuro, César, es verdad que a veces cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos incluso de la utilización de este tipo de drogas, seguida hay alguien que dice, bueno, es que dar tantas indicaciones, tantas explicaciones al detalle de cómo han ocurrido estos casos, lo que hace es dar demasiada información a posibles personas que puedan estar pensando en perpetrar crímenes parecidos. ¿Esto es así? ¿Está demostrado? ¿Ha ocurrido alguna vez que cuando uno da explicaciones de cómo ha sido una serie de crímenes, alguien enseguida coge la idea, eso es, y toma nota?
No es lo normal. Vamos a ver, si uno tiene... tenemos que situarnos en la motivación criminal. Afortunadamente no tiene todo el mundo una motivación criminal. Tienen motivaciones criminales los potencialmente criminales. Claro. De tal manera que si alguien tiene una motivación criminal, no le hace falta este tipo de información, porque ya la va a encontrar. Y el que no tiene motivación criminal va a servir para que tome medidas de autoprotección. Es decir, no lo va a usar en contra, para atentar contra la vida de nadie, pero puede incentivar que la gente sea más precavida a la hora de meterse en determinados problemas, escenario, ¿no?
Bueno, pues César San Juan Guillén es miembro del Instituto Vasco de Criminología y profesor titular del Departamento de Psicología Social de la UPV. Oye, César, una cuestión. Yo últimamente me he encontrado más de un joven que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Igual criminología. No sé si van llevados por la fuerza del audiovisual, que ya sabes, esto es muy atractivo. ¿Qué tiene que tener una persona así de entrada que dice, venga, voy a estudiar esto? No sé, ¿qué cualidades estaría bien que le adornen o que le van a hacer más fácil, por lo tanto, tener como virtudes en su próximo expediente?
Pues mira, la verdad es que es una competencia que no viene en el currículum, ¿no? Pero yo creo que, bueno, fundamentalmente dos. Una, la capacidad de observación, es decir, percatarse de detalles que igual la mayor parte de la gente no se percata. Y por otro lado, ser consciente de que uno se puede equivocar y que hay otras alternativas posibles. ¿Por qué? Porque he visto algunos profesionales atribuyendo, por poner un ejemplo, ¿no? Atribuyendo ya a ese individuo que los asesinatos son homófobos. Yo no lo creo así, pero tampoco lo certificaría. Yo creo que hay que plantear una hipótesis como la más probable, pero ser consciente de que te puedes equivocar y que hay otras opciones posibles. Porque si no contemplas eso, no vas a tener margen mental para entender que pueden pasar otras cosas, y a veces son otras cosas. Entonces, la capacidad de observación y la prudencia, pero supongo que son aplicables a otras disciplinas también.
Bueno, pero es conveniente hablar de todo eso que hace falta también, que a uno pues le va a hacer el desempeño de su profesión un poquito más sencillo, si ya lo tiene de serie, que de eso se habla poco. Como tú dices, son cosas que no van a los currículums, pero que luego son de las que más se utilizan,
la verdad es que
hay que tirar. Pues César, gracias por tu tiempo, un saludo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.